Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno dos! ¡Ah!
Campo del Gas.
También se están produciendo avances, se están dando pasitos en el mundo del boxeo y lo vamos a analizar con nuestro director, José Luis García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Nosotros muy bien, ¿y usted?
Muy bien, estupendamente.
¿Ya pasea?
Sí, paseo sí. De vez en cuando. Pero vamos, que no, eso es lo de menos, el paseo. Está bien, mientras tengamos libros para leer, música para escuchar, y películas para ver y eso, se puede suplir hasta el paseo. Ten en cuenta que antes la gente no paseaba tanto, ¿eh? Claro. Ahora.
Eso, claro. Ni hacía pero, tanto deporte, no, ni salía tanto corre, a la calle. Sí,
pero si no corría nadie. ¿Tú sabes quién corría antes, cuando yo era chaval? Al que le habían quitado la cartera. Y salía corriendo detrás. O el que llegaba tarde a trabajar, que iba corriendo.
El resto nada, ¿no?
El resto, pero no, es verdad. Yo, hombre, a mí me parece que los atletas y toda esta gente estupenda necesita entrenamiento, pero de repente es que todo el mundo corre.
Claro, claro.
Pero hombres, mujeres, los ves con una botella de agua, echando el bofe, es terrible, tratando de, ¿cómo te diría yo?, de recuperar la juventud perdida, y eso no vuelve.
Eso no vuelve. ¿Sabe que hemos tenido convaleciente a Jaime?
No, para Jaime lo bueno que hace Jaime es que camina, que es lo bueno.
Ya, ya, pero ¿sabe que ha estado malo?
Sí, no, ¿de qué?
¿De qué? Pues que nos lo cuente él. Ha necesitado 48 horas de recuperación, le han puesto hasta el gotero. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Hombre, no preocupes a la gente. Ya sabes que yo tomo pastillas para debilitarme.
¿Pero qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa?
No, que se refiere que el otro día, la verdad, que salí a caminar un poco y tal, y que soy andarín como Zatopek, casi y tal.
Emil Zatopek.
Sí, a la vuelta digo, ¿pero qué pasa, macho? O sea, esto me... Las piernas estaban como si hubiera hecho la maratón de Nueva York.
Claro, claro, porque no estás acostumbrado.
Claro, no, es que parece mentira, claro, pero que son entre pitos y flautas en cada 2 meses de inactividad. Por eso yo digo que los futbolistas lo van a tener claro, ¿eh? Porque eso es... yo creo que va a haber se lo toman con mucha calma y muchos cambios y muchas historias, porque claro, es que la salida de un parón, escucha, el parón del verano es un mes.
Ya. Sí, pero vamos a ver, han estado entrenando en casa, que evidentemente es muy diferente a entrenar en el campo, pero es que tienen 5 semanas ahora, de adaptación, o sea que tienen tiempo, no va a volver a ser lo mismo ni tendrá el punto físico de antes, pero vamos, que hay un mes y pico largo todavía para que empiecen a encontrar las nuevas sensaciones, las buenas.
Bueno, Jaime es un andarín tremendo, no te creas, aparte va muy rápido y hace todos los días... Pues andando a la radio, ¿verdad? Y vuelve a su casa.
Y luego el paseito que nos damos ahí por otros días.
Sí, ¿no? Sí. ¿Tú sabes cómo llamaban a Zatopek, a Emil Zatopek? La locomotora humana.
Sí, señor.
Pues a Jaime le llaman la locomotora bilbaína.
Bilbaína. Y eso es mucho decir, ¿eh? Es decir, más que Zatopek, la locomotora bilbaína.
Yo soy el león de Sestao.
Ahí
lo dejamos.
Pues estamos, hemos entrado ya a las 12 de la noche en el fin de semana, supuestamente... más activo en el mundo del boxeo, uno de los 2 fines de semana más activos del año, el fin de semana de la semana del 5 de mayo, porque se celebra la conmemoración de la Batalla de Puebla, y este fin de semana siempre está reservado para que haya grandes combates, en esta ocasión no va a haber, pero claro, es que además coincide que no hay fútbol americano, que no hay baloncesto universitario, que la NBA está en el origen, en el comienzo de los playoffs. Y entonces pues esta fecha es reservada para grandes combates.
Ahora hubiéramos tenido casi seguro el de Billy Joe Saunders con Canelo.
Joder, casi nada.
Este hubiese sido el día 5 casi con toda seguridad, y luego esperando a que el siguiente día de la fecha, que creo que es la otra que tienen reservado los mexicanos, que es ya eso es en octubre, me parece, de otra fecha también muy muy emblemática, para el Golovkin Canelo 3. Esos eran los planes, pero ahora, pues yo qué sé, porque Golovkin ha dicho que quiere hacer una pelea antes de enfrentarse a Canelo, lo que también da ya nos tenemos como la seguridad de que el Canelo Golovkin 3 está pactado.
Claro, el primero sería contra el polaco Smereta, ¿no?
Esferemeta, sí, Esferemeta. Esferemeta, que nosotros reconocemos bien porque es el que ganó en el título de Europa al navarro, a Rubén Díaz, antes del límite. Es un técnicamente muy bueno, que lo que pasa que claro, pues eso, es como un buen campeón de Europa, pero Golovkin es de otra galaxia, claro, pero Golovkin es de otra galaxia cuando hablaba el director de él hace 5 años.
Claro.
Oye, fíjate, otra pelea que estaría a punto de celebrarse, o quizás ya se hubiera celebrado, era este que tanto le gusta a Jaime, bueno, y a todos, que es el Naoya Inoue, este que
tiene... Hombre, menos elemento. Cero, sí.
Con este otro, con Casimiro ese, el de Filipinas, que es uno con 20 y tantos caos también.
Sí, John Riel Casimiro. Otra batalla extraordinaria, sí. Y luego, sobre todo, también tendríamos fechas ya para los para el Joshua Murat Pulev, que dicen ahora que a lo mejor se lo llevan.
Se lo saltan, igual, ¿no?
Incluso no,
Pulev ha protestado ante la posibilidad de que ahora digan, bueno, que haya uno más directo entre Joshua y Fury o lo que sea.
Pero a lo mejor van a un país que habían hablado en el que haya menos posibilidades, o sea, que pueda haber público. Típico países, yo que sé, no sé si había en Eslovaquia o yo que sé, a un país de estos en los que pueda que no haya tanto riesgo y poder llevar ese combate con Pulev, pero claro, si no se puede todo esto, lo tiene subido precisamente a su perfil oficial de Twitter unas imágenes de Joshua con el público, y que lo de Joshua, claro, tener en cuenta que ha batido el récord mundial de asistencia en combates seguidos. Es que 2 veces ha reventado Wembley y luego 2 veces también peleando ahí en... ¿Cómo se llama? El Millennium ese de Cardiff, que son 75.000, o sea, una barbaridad, ¿no? Imaginarse a este sin... a ver una pelea de ellos sin público, madre mía.
Sí, la verdad es que sería muy muy llamativo, sobre todo los prolegómenos del combate.
Claro,
para que la gente se haga una idea de la importancia de este fin de semana, pues por ejemplo, hace 5 años, sin ir más lejos, se disputó el combate de todos los récords históricos, Pacquiao Mayweather en 2015, el 2 de mayo del 2015, el combate de todos los récords, en el que se recaudaron, entre el pay-per-view, las entradas y tal, 520 millones de dólares.
Eso me parece a mí que no se va a volver a repetir, ¿eh? O sea, digo una recaudación de ese calibre, porque bueno, se daba la maquinaria fundamental del money, más los millones de aficionados que estaban con el Pac-Man. Y luego, claro, con una promoción que yo no recuerdo cosa igual. Es que yo era en España, en todos los informativos de todas las televisiones, y yo, ¿pero esto qué pasa? ¿Se han vuelto locos?
Sí, sí.
Me está diciendo Morris que estaba en una conocida discoteca de Madrid esa noche y se dio en directo, en una gran pantalla, en la discoteca, en una discoteca muy céntrica de Madrid.
Qué raro, Morris, en una discoteca.
Yo creo que otra pelea que podría ser poner vosotros el rival... que podría ser parecido de todo, de recaudación, de atención en las televisiones, sería Tyson Fury contra 10.
Ay, amigo, no me adelante acontecimientos, que ahora vamos a ir a eso, pero antes, recuerdo otra pelea importante de un fin de semana como este en el año 2004, la primera pelea, me la recordaba Jaime esta tarde, de Pacquiao con Márquez,
claro.
La primera de las 4, que fue nula.
Sí, eso fue una pelea preciosa, la primera... en el 2004, que le derriba. Si hubiera estado en vigor la ley de las 3 caídas, hubiera ganado por KO técnico en el primer asalto Manny Pacquiao. Le derribó 3 veces a Juan Manuel Márquez y aún así obtuvo el combate nulo. ¿Os imagináis cómo le dio luego, poco a poco, la vuelta al combate? Y ahí se vio que Márquez era un tipo peligrosísimo, un contragolpeador, cómo aguantó. Ahí yo ya dije, porque claro, Pacquiao estaba... exultante, y fíjate, 3 veces le derribó en el primer asalto y aguantó, macho.
Ha sido su bestia negra, ¿verdad? Es la bestia negra de Pacquiao.
Márquez, exacto. Es el típico boxeador, porque las 2 veces incluso luego que le gana muy justito.
Sí.
Bueno, Márquez, ya más charlamos aquí en el campo del gas con él, y nunca entendió que perdiera esas peleas. Decía que, bueno, que tenía un poco más, ya sabes, de los jueces con Manny Pacquiao. Yo las vi de una manera totalmente, bueno, como el director, como todos, desapasionadamente, y la verdad que son muy, muy parejas. Muy parejas, pero... yo creo que luego en la cuarta, yo creo que por eso Márquez ya creo que puso el punto final cuando le noquea de esa manera tan espectacular.
Uno de los caos de la historia del boxeo.
Sí, caos de la historia, y que lo hemos comentado, que yo creo que será Pacquiao el boxeador que yo creo que rompe, porque normalmente a un boxeador que tiene un KO así no remonta. Y él ha sido capaz de remontar.
Sí. Fíjate tú qué curioso que ese día iba ganando, pero muy bien la pelea Pacquiao, ¿eh?
Sí, y seguramente sería la más clara de las cuatro.
Sí, sí, iba ganando muy bien. Y fue faltando 8 segundos, ¿no?
Sí, precisamente por ir en busca del KO.
Sí.
Y luego que fue muy bonito las imágenes que luego nos sacaron del campo de entrenamiento de Márquez, en el que se veía que también derriba a un sparring haciendo el mismo golpe. Es decir, que había trabajado mucho ese recibirle con ese recto de derecha, pues según entraba un poquito Pacquiao en busca de conectar sus manos, estaba como muy muy contento de cómo le iba la pelea.
Muy crecido, sí.
Y quería como noquearle. ¿Y qué ocurrió? Pues claro, pues se encontró, a ver, pero es uno de los KOs más fulminantes, ¿eh?
Es que lo deja, vamos, groggy.
Y además me acuerdo, fíjate, que yo esas cosas que nunca entenderé, ya que tenemos un director, que un plano de la mujer de Pacquiao, que digo, pero vamos a ver, ¿qué pinta que la pobre mujer, o sea, desencajada?
Con la angustia del momento, claro.
Pero vamos, digo, pero esto, por Dios bendito, eso, o sea, primero quédate con lo que está ocurriendo, o sea, hasta que se recupere, que gracias a Dios se recuperó, tardó un poco, vamos, pero medio minuto, entre comillas, ya estaba bien. Pero claro, esos momentos que ves que a un campeonísimo de la talla de Pacquiao desplomado completamente y tal, y dices, joder, y de repente un plano, digo yo, pero qué pingo, o sea, que me pareció como de volver.
Sí, además es que es curioso el levantarte luego anímicamente. Es como cuando en el fútbol te meten un gol del tipo del que metió Zidane en la final de la Champions, o uno de Van Basten también en Europa. Es tan grande ese gol que no te recuperas. No es un gol normal, es que te ha dejado aplanado.
Claro, te deja bravo,
te deja así, te deja para abajo. Y madre mía, el gol que nos han metido y tal. Y tiene un impacto que no tiene la mayoría de los goles, salvo cuando son de esas cosas que se producen algo así. Claro. Bueno, el de Maradona en el Mundial también, claro, se acabó.
El de México.
Claro, se acabó Inglaterra.
Sí.
Claro, es que igual que el día de Zidane, se acabó el equipo alemán.
Sí, el de Leverkusen, sí. De todas formas, director, yo, mire, no me gusta a mí reprender a la gente en público, prefiero hacerlo en privado, pero lo voy a hacer en público, porque estoy enfadado con usted.
Ah, sí, muy bien.
Porque...
Tendrás motivos.
Tengo motivos, sí, señor. Porque no me había dicho usted nada, ni a mí ni a Jaime, que su amigo Mauricio Suleimán le había consultado a usted las reglas que hay que seguir para el nuevo protocolo del boxeo. Y
sí,
nos consta que le llamó a usted para preguntárselo.
Sí, pero como no tengo móvil no pudo dar conmigo. Sé que estaba detrás de mí, pero estos días ando yo muy ocupado. He tenido muchos viajes, muchas salidas.
Bueno, pues ya tenemos el protocolo para la vuelta del boxeo.
Sí.
Y bueno, evidentemente sin público, el escenario, en este caso el ring, que tendrá que ser desinfectado de cabo a rabo. Solo van a estar los boxeadores, los médicos y el cuadro técnico, pero los justos. Todo el que tenga, muestre el más mínimo factor de riesgo, no accede. Y,
bueno, espera, tendrán que estar los cámaras de televisión.
Los cámaras o con cámaras que funcionen a control remoto, que también puede ser esa.
Ah, bueno, entonces unos realizadores, por lo menos allí.
Pero es que no están director ni los jueces. Los jueces van a puntuar desde casa. Con una aplicación especial, los jueces tampoco van a estar.
Eso lo hace Jaime, lo puede narrar Jaime desde casa también. Pero hombre, la tele, aunque sea, es muy difícil, aunque sea control remoto, ten en cuenta que son varias cámaras, ¿eh?
Y sobre todo el del ring.
Claro.
Hay siempre una cámara en el ring para los planos un poco cortos que hacen ahí del...
Claro.
Donde están de la pelea en el infighting y tal.
Claro,
ahí.
Claro.
Pero ahora a lo mejor lo quitan, ¿eh? Tampoco
claro.
Se quita el boxeador, sinceramente, con lo que es la toma... llamaríamos la máster, la central.
La general, sí.
Con eso se ve. O sea,
hombre,
se ve bien. Lo que pasa, claro, que los detallitos...
Claro, perdemos muchos detalles, eso sí.
No, la cámara, el plano máster es perfecto. Estás en el ringside, en el centro, en la fila 3.
Ahí
lo tienes perfecto.
Y ver las piernas, ojo, el movimiento
todo.
De las piernas, que es clave. O sea, como se desplaza...
Plano medio, perfecto, de los dos poseadores y ya está. De pies hasta arriba, hasta cabeza.
Pues sí. Lo ha adelantado el director y es que, hombre, yo imagino que este momento no lo volveremos a repetir, pero quizás sí ver a los dos protagonistas en acción otra vez.
Puede pagar un precio físico grande el robot boxeador, el warrior, el guerrero. Todo un caballero, Van der Holyfield. Mike Tyson también ha mejorado mucho su conducta y su educación. Cuidado con la cabeza. Se queja Holyfield de un cabezazo. Cabezazo de Tyson, se viene Tyson, cuidado, lo empuja Tyson, Chris Lane, Holyfield se queja de que Tyson lo mordió.
quitó un trozo de oreja, pero es curioso que el compañero mexicano, tres segundos antes de que Tyson mordiera la oreja de Holyfield, ha mejorado mucho su comportamiento y su educación, y acto seguido le pegó el mordisco en la oreja.
Sí, no, pasa que me había sorprendido, digo, me has leído el pensamiento. No, yo lo que te estaba diciendo era el otro, que estabais hablando de las grandes veladas, las grandes recaudaciones y tal, y yo he dicho, ponerme uno en contra de Tyson Fury y sería la máxima recaudación ahora.
Claro, pues cuando ha dicho Tyson, yo creía que estaba diciendo por el Tyson Holyfield. No, ¿por qué decimos esto? Porque Holyfield anuncia la vuelta a los rings. Lo hizo la semana pasada Mike Tyson.
Hay que hacer una liga de veteranos.
Y ahora dice Holyfield que también, por motivos benéficos, se sube a los rings. De todas formas, ¿habéis visto entrenar a Tyson?
Sí, igual, a Tyson, a Tyson Fury.
No, a Mike Tyson. A Mike con 53 años.
Sí, da miedo.
Da miedo, exactamente.
Sí, sí.
Que da miedo. Y luego también ha salido unas imágenes de Holyfield que está espectacular. Y se especula, como los dos han dicho que van a volver un poco por temas solidarios y benéficos y tal, claro, la vuelta de los dos, claro, pues sería el típico combate. Lo que pasa que yo creo que, yo no sé si estos serían capaces de hacer un asalto de estos en plan exhibición. Yo creo que estos serán, y aparte, Tyson sale y dice, bueno, ahora sí que te voy a arrancar la cabeza.
Tampoco sería mala pelea Tyson contra Tyson Fury, ¿eh?
Tampoco. Lo que pasa es que a mí me ha impresionado mucho el estado de forma de Mike Tyson, que ha adelgazado un montón y es que tiene una potencia.
No, la velocidad que tiene, sigue manteniendo la velocidad. Lo que pasa, claro, que esos son unos momentos.
Sí,
en el momento que así puede estar, como digo yo, 3 minutos.
Sí, pues claro, si en esos 3 minutos te coge...
Te agarra una.
Con la derecha que tiene, que tenía Tyson una derecha, te tiraba un árbol, ¿eh?
No, eso sí. Son 3 minutos que hay que... Como decía, yo siempre te acuerdas que mucha gente dice, joder, yo pues 20 millones de dólares que te dan pues por 3 minutos. Digo, mira, cuando tú te ves a Mike Tyson, subes al ring y dices que vas a estar 3 minutos con ese, devuelves los 20 millones.
Claro.
Y te dice, oye, que no, que era una broma.
Cuando te dice el árbitro, choque los guantes, dice, no, los guantes y el dinero,
toma,
que era una broma.
Nos ha fastidiado.
Te quedas con la tela.
Y tanto. Y vamos a recordar dos figuras más del mundo del boxeo, porque se han cumplido ahora mismo 13 años de la muerte de un pugil, cuya vida sí que podría haber sido perfectamente el argumento de la película. Estábamos hablando de la figura de Diego Chico Corrales. Buah. Doble campeón del mundo superpluma, que no perdió hasta que se enfrentó a Mayweather, y que tuvo una vida horrorosa desde su inicio hasta la conclusión, que fue muy temprana debido a un accidente de moto, ¿verdad, Jaime?
Sí, se mató en un accidente de moto, macho, en Las Vegas.
Sí.
Y sobre todo, bueno, pues que yo creo que nos ha dejado en su duelo contra el mexicano Castillo el asalto más dramático e imposible de pensar que podía terminar así, cuando Castillo lo derriba 2 veces, lo tenía partido por la mitad, que era un formidable pegador, José Luis Castillo. Muchos dicen que le ganó a Mayweather en el enfrentamiento que tuvieron, pero vamos, Castillo era el típico boxeador mexicano, muy del estilo de Chávez, no tan con la capacidad de definición de Julio César Chávez, pero oye, lo tenía, le había tirado 2 veces el árbitro a puntito de intervenir, oye, dramáticamente, y cómo lo termina noqueando el Chico Corrales, que era, como digo, el típico pistolero de esos que podía haber salido en el Fuera de la Ley, una de esas al lado de Clint Eastwood, con esa pinta, y fue es increíble, ¿no? Y la verdad, luego tú dices, menuda vida de desastre, tapa 3 películas, lo de
el
Chico Corrales.
Oh, cuidado que el boxeo da vidas espectaculares,
Es verdad.
Biografías fantásticas.
Sí, porque este ya tuvo una infancia muy difícil, su mejor amigo lo mataron. Justo después de pelear contra Mayweather fue a la cárcel, fue acusado de violencia doméstica y tuvo que cumplir una pena de 2 años que luego se redujo, y luego volvió al boxeo hasta que se mató en ese accidente de moto, dejando 5 hijos y a su mujer embarazada.
O sea que... una cosa de lo de... Y luego eso, de verdad, que la gente que no lo ha visto, que yo creo que cualquier aficionado lo tiene, porque siempre se recuerda, ahora que estábamos hablando de eso, esas imágenes de él, que son, para decirlo, que es un tipo valiente hasta la temeridad.
Y para terminar, queríais que recordáramos la figura de Tony Galento.
¡Ah,
sí.
Ay, director, ahí le quiero ver, al hombre, de 2 toneladas.
No, hombre, barriga cervecera. Sí, sí, era tremendo. Pero aparte, también era ágil, ¿eh? Es curioso, y pegaba muy duro, Tony Galento.
Estéticamente era lo menos apropiado, desde
sí,
luego.
Sí,
¿eh?
No, no, hombre, se parecía a Ruiz un poquito. Sí, ¿verdad? A este Ruiz, que ha sido campeón del mundo.
Sí, Andy Ruiz Jr., sí.
Don Galento era un primera serie, se decía antes, ¿eh? Tipo que se pegaba con los mejores del mundo.
Llegó a derribar a Joe Louis, era el tipo boxeador que cuando llegaba a pegarse, llamémosle con los buenos, pero sobre todo era eso, tenía unas imágenes apretándose unas cervezas, unas jarras que harían palidecer cualquiera de las fiestas de Múnich, son unos niños pequeños lo que se tomaba el bueno de Tony Galento con su barriga.
Era como peleador de bares, ¿verdad? Te lo imaginabas en bares pegándose ahí entre la barra del bar y pum, pum, pero era tremendo, era muy fuerte y nunca se cuidó tampoco, este es uno que peleaba con kilos de más.
Y luego esos boxeadores que le gustan al público, que la gente tiene ese punto de decir, claro, pues era, pues imaginaros, yo de Luis, Herculio, pues y este, decía, joder, pues a veces la gente dice, y este, fíjate, porque viene y como decía...
Es que medía Jaime 1,75.
Claro, 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 y tenía un barrigón, pero
tenía 120 kilos, o sea,
claro,
1,75.
Pero que además no ocultaba ese tipo de vida, ya no. O sea, que para nada, o sea, no tenía ningún complejo.
No, es que era su carisma, su personalidad era esa. El decir que era un tipo, pues eso, que trasnochaba, que tomaba copas, que y era así. Y luego era simpático, porque era un tipo simpático, sí, Tony Galento, sí. Y la gente iba a verle. Era su personalidad, y bueno, insisto, era muy buen boxeador, o sea, que no era un cualquiera. Entonces se decía, es un primera serie, te vas a enfrentar con un primera serie. Claro.
Sí. Y luego, fíjate, que por terminar rápido, te digo lo del boxeo, todo, es que claro, estaba mirando, y hoy también, por ejemplo, fue la revancha de Carlos Monzón con Benvenuti en Mónaco, o sea, pero que era una pelea que la organizaron, que eran todos los amigos de Monzón, que era Alain Delon, y todos, o sea, digo que el boxeo es que tiene tanta historia, pero no por los combates, porque oye, muchos deportes tienen cantidad de algunos, estos parece que son especiales, ¿no? Pero esas historias que decimos de Chico Corrales, de Tony Galento, qué personajes realmente de guiones de cine, de películas.
Pues siempre, te den cuenta. Fíjate, una película que nos ha hecho Jack Dempsey, ese tiene una película, cuando este chico se va de casa, debe tener 15 o 16 años, y se pone a trabajar en lo que encuentra, de minero, trabaja en un burdel de camarero, corta árboles, y mientras va aprendiendo el oficio de boxeador, pegándose en graneros, no se sabe el récord suyo, hasta que lo cogen y empiezan a decirle, bueno, vas a boxear un poco más profesionalmente, y es algo increíble, y de repente se pega con Jess Wheeler eso y gana el título del mundo. Bueno, son vías tremendas, y luego sus rupturas y con su manager, el Jack Kerr, son películas extraordinarias.
Sí, es verdad.
Pues que nos siga, dando muchos recuerdos y muchas historias este Campo del Gas hasta que vuelva la actividad, y como siempre hay efemérides y figuras que recordar, pues lo seguiremos haciendo, además de darles evidentemente toda la última hora del mundo del boxeo, que recordamos pasa en buena medida por ese protocolo que ha anunciado Mauricio Suleimán, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, para la vuelta, se supone que ya cercana, de los combates, eso sí, sin público y con ese protocolo de los jueces en casa, con máximas medidas sanitarias, etcétera.
Todo va a ser sin público, el fútbol, el boxeo.
Hasta el año que viene va a ser todo sin público, sin duda alguna, además.
Sí, va a ser, oye, va a estar de moda, fíjate, el teatro, como decía yo el otro día, ahí el que estará de moda será Bertolt Brecht, por eso de la distanciación brechtiana, ¿no? Claro, el teatro de distanciación, pues ahí lo tienes, uno a 3 metros de otro.
Así va a ser. Director, que tenga usted una feliz semana, un abrazo muy fuerte, gracias,
Pasarlo bien.
Gracias, Jaime, un abrazo grande.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos.